This is the Bossa Nova.
4 minutos pasan de las 4 de la tarde, seguimos en Querer o Reventar por la 970 Universal y www.970universal.com para quienes nos escuchan a través de internet y también la aplicación de Radio Universal que está en App Store y en Play Store, disponible para escuchar en el celular. ¿Qué le parece? Y estamos con Álvaro Gutiérrez, como lo adelantábamos, es un gran tipo, ex técnico de Nacional, que es donde más se lo recordó, porque lógicamente un poquito menos de la mitad del país es hincha de ese club, así como otro.
La otra mitad
no, no es que Peñarol tenga más de la mitad, es que los dos tienen un poquito y después hay gran cantidad de gente que no es hincha de nadie o es hincha de equipos llamados menores.
Mal llamados menores.
O mal llamados, para un hincha Defensor te va a decir mal llamados menores. Pero fue donde más se lo, de donde más se lo recuerda como técnico, pero obviamente como jugador por aquellas grandes glorias de América. Muchísimas gracias por venir, primero que nada, Álvaro, y bienvenido.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, ahora que tenemos tiempo, tratamos de cumplir con todo.
Ahora que estás más tranquilo. ¿Estás en este momento sin equipo desde cuándo?
Y desde el año pasado, desde agosto del año pasado. Y bueno, realmente estamos tranquilos, ¿no? Digo, igual siempre con las ganas de querer dirigir. Pero bueno, tenemos claro cuáles son las propuestas que nos interesarían. Y bueno, tuvimos algunas propuestas, decidimos que no. Y las dos realmente que nos interesaban, arregló otro técnico. Así que...
¿Cuáles eran esas propuestas? ¿Podés contar?
Sí, mirá. Es sencillo, o agarrás un proyecto donde realmente te motives y sea a largo plazo para obtener cualquiera sea el objetivo, o formar jugadores, o salir campeón, o lo que sea, pero digo, que sea serio y que te dé de repente la posibilidad de mostrar tu trabajo para otros mercados mejores, por ejemplo un equipo de segunda de España, de Italia, no tenemos problema ninguno. O si no, si es realmente un trabajo donde bueno tu trabajo no se va a ver visto bien o hay que pelearla porque es un mal equipo o eso, bueno, que tengo una, o tenés que salir al extranjero a países exóticos donde estás lejos de la familia, sí, que tenga un retorno económico bueno.
Es el caso de Arabia, ¿no? Digo, creo que es el caso más concreto, claro, ¿no? Claro. Te vas a un país exótico lejos de la familia, si no te pagan algo decente, no te vas a ir. Y tuviste entonces esos ofrecimientos y ninguno te convenció, pero sabiendo que pueden llegar más cosas, ¿no?
Sí. Incluso ahora también estamos, nos llamaron que había una posibilidad de un equipo y bueno, estamos esperando un poco, los términos por ahora son buenos. Pero bueno, no soy el único técnico que
han... Que tienen en carpeta, ahí va. Claro. Muy bien, Ceci, vas a...
Sí, estuviste en los equipos, antes de... Estamos ahora hablando un poquito de fútbol y después ya nos metemos un poco en la parte más musical. Estuviste en los equipos grandes, que Nacional y en Liga de Quito, que también es un equipo que arrastra mucha gente. ¿Cómo llevas ese tema de la presión que tienen ese tipo de equipos de... Si perdés 4 partidos, estás afuera.
Sí, no, yo lo llevo bien porque yo creo que en todos lados, por más que vos digas, no, acá realmente es un equipo que no hay presión, porque la hinchada, porque los resultados, es mentira. Después siempre vas y siempre querés ganar y siempre querés hacer las cosas bien y siempre te están cuestionando si los resultados no salen. Entonces, evidentemente que hay equipos que es mucho más... repercute mucho más los resultados, ¿no? En Liga de Quito realmente cuando rescindimos el contrato fue más bien por un problema que tuvimos con el hijo del presidente, porque bueno, él tenía una manera de manejarse frente a la hinchada y frente a la prensa que a mí no me gustaba. Yo prefería que si me tenía que decir algo me lo dijera a mí, pero nosotros agarramos al equipo penúltimo y estuvimos creo que 13 partidos. Los primeros 3 partidos los perdimos, pero mal, por errores nuestros o por fallos, bueno, increíble. Pero bueno, después empezamos realmente, ya con un poquito más de tiempo, a trabajar. Y de los últimos 10 partidos ganamos 5, empatamos 4 y perdimos uno solo. Entre eso ganamos los clásicos y todo. El equipo iba levantando y sin poder reforzarnos nosotros, ¿no? Porque nosotros agarramos un plantel que ya estaba armado. Y bueno, cuando empezamos a tratar de trabajar el tema de los refuerzos, de bueno, cómo íbamos a hacer, porque tampoco se podía traer todos los refuerzos que quisiera, solamente 3. Y había mucho déficit para, a nuestro entender, en varios sectores del equipo. Bueno, fue que sucedió todo esto y preferimos.
¿Qué jugador llevaste?
No, yo no llevé ninguno. El único que llegó a debutar, que jugó creo que un partido solo, fue Cachila Arias, porque los otros dos refuerzos, ellos se durmieron, no pagaron el transfer y no llegó a tiempo. Tuvieron prácticamente otros 3 partidos para poder debutar, que no llegué, ni siquiera que debutaran ellos, pero estábamos buscando a uno, y el otro había sido el Chiqui Guerrero, un ecuatoriano que es buen jugador, que bueno, pero no lo pudimos ni siquiera disfrutar.
Sí, no, y ahora, bueno, estuvo Munua también.
Sí, también. Ecuador tiene una particularidad que no sé si tiene alguna explicación o no, pero la cantidad de técnicos uruguayos de la liga, creo que el año pasado de 16 equipos, 8 equipos tenían técnicos uruguayos.
Sí, lo que pasa es que le llevamos una gran ventaja en lo que se refiere a trabajar a primer nivel. Nosotros lo único que tenemos los técnicos uruguayos, que no cobramos bien acá en Uruguay, ¿no? Sí. Con respecto a otros lados. Pero después son profesionales, conocemos lo que es el fútbol. Hay fútbol por todos lados. Sí.
Se puede decir que quieren tanto a los jugadores como a los técnicos uruguayos.
Sí, sí. Ecuador, yo creo que tiene algo que no tiene Uruguay, y es la materia prima. Es decir, los jugadores que tiene, es decir, las condiciones físicas, sí, y técnicas son increíbles. Lo que pasa es que nosotros le llevamos en infraestructura de fútbol 20 años. ¿Por qué? Porque ellos, así como nosotros tenemos, te estoy hablando de categorías juveniles, tenemos la pre-séptima, que antes de entrar a la séptima ya los están organizando para jugar y juegan torneos y eso. La séptima, la sexta, la sub-16, la quinta, la cuarta, la tercera, es decir, 7 categorías prácticamente. Ellos en todas esas edades acumulan 3 categorías nada más. Entonces, claro. Hay chicos de 14 años que tienen que jugar contra chicos de 17, que es mucha la diferencia. Claro, acumulan planteles muy grandes donde no pueden trabajar y donde no compiten. Entonces ahí nosotros le sacamos muchísimo, y bueno, tenemos la base del Bay Fútbol, que yo creo que todo el mundo en Uruguay alguna vez o quiso jugar o jugó. Entonces creo que en ese sentido le llevamos mucha ventaja. Ahora, cuando ellos mejoren eso, va a ser difícil.
Ecuador remontó hace poco, el primer mundial que clasificó fue en el 2002, o sea, en el fútbol viene remontando un poco. Pero en tu inicio, ibas a Bellavista y no quedaste la primera vez.
No, yo en séptima jugaba de 9 y jugué bastantes partidos, pero no era oficial. En sexta ya jugaba, también jugaba de 9, pero ya no le metí un gol a nadie, ya jugaba menos.
¿Altura tenés?
Sí, claro. Antes la quinta no había sub-16. Antes la quinta juntaban los que tenían 16 años y 17. Entonces, claro, lo que estoy diciendo como en Ecuador, ¿no? Los de 16 jugaban poco, porque estaban los otros más grandes, que se notaba la diferencia. Y también ahí me dijeron, no, mirá, muchas gracias. Pero como bueno, yo vivía...
Que pases bien.
Claro, como vivía cerca... seguía yendo, a mitad de año me dijeron, vos no vengas más, dale, ¿qué te molesta? Y bueno, como todo, ¿no? Algunos chicos dejan por problema, porque no tenían plata para el ómnibus o por problema de estudio, no son los mismos los que arrancan que los que terminan. Y bueno, como yo vivía cerca, me metí ahí, y bueno, el primer año de quinta prácticamente ni jugué. Jugué algún partido en cuarta porque faltaban jugadores en cuarta y yo era grande, me acuerdo. Y el segundo año de quinta, a mitad de año, ya empecé a jugar y bueno, creo que fueron esos 2 años que fue tremenda, porque jugué el primer año de quinta, el primero de cuarta, y ya en ese año, a primer año, se produjo aquella huelga de los jugadores de Bellavista por la carpa, porque no le pagaban los sueldos, hicieron carpa, entonces subieron algunos jugadores de la cuarta. Yo anduve bien y me subieron a primera. En un año prácticamente fue eso.
Estuviste bueno, ahí en la época.
¿Llegaste a ser dirigido por Tabárez?
Mirá, el maestro, yo estaba en séptima y él estaba en la sexta.
Ay,
sí, y y bueno, por supuesto que hablábamos, a veces jugábamos contra ellos. A mí me dirigía Oscar Alfonso era, que me dirigía, pero no me acuerdo cómo era el nombre, si Oscar Alfonso. Me dirigía él.
¿Estamos hablando de qué año? De
87. No, ¿qué 87? 81.
81. 81. Antes de Peñarol.
Claro, 81, 82, por ahí. Y después, bueno, se fue el maestro Tabárez, creo que se fue para Wander ya. No sé si a la primera o... Y ahí agarró Juan Duarte en la sexta, que me dirigió. Y bueno, después siempre con técnicos diferentes.
Ahí está. ¿Y eso cómo fue en esos años ahí en Peñarol también? ¿Le agarraste cariño?
Fue un mes nada más.
Bueno,
fue un mes y la verdad que no, sufrí. Sufrí porque a mí me costó mucho adaptarme. Me costó lo mismo en Nacional. Lo que pasa es que en Peñarol no tuve tiempo de adaptarme. Porque fue un mes nada más, una liguilla, donde bueno, quedamos afuera de la Libertadores y realmente mi desempeño no fue bueno. Volví a Bellavista y al mes me fui para Nacional. Y los primeros tres meses en Nacional me costó muchísimo, no la agarraba, porque es diferente la manera de un defensa de jugar en un equipo chico como en Bellavista que en Nacional o en Peñarol. Bueno, ahí por suerte le fui agarrando la mano, empecé a pensar por qué era que me estaba yendo tan mal. Bueno, traté de corregir algunas cosas. Escuché mucho, la verdad que tenía muy buenos jugadores con mucha experiencia en Nacional. Tenía a Schubert Lemos, a Hugo de León, Rebelés, los escuchaba y bueno, trataba de hacer lo que me decían. Por suerte me fui agarrando confianza, empecé a rendir un poco más y bueno, terminé siendo prácticamente uno de los puntales del campeonato del 92, ¿no?
Que, sí, ¿no? Ahí va, y después más adelante ya agarró la época del quinquenio de Peñarol, ¿no? Que andaban
sí,
volando.
Sí, en realidad nosotros salimos campeones en el 92, en el 93 ganó Peñarol, en el 94 ganó Peñarol, y en el 95 yo tuve esta mitad, que habíamos salido campeones en el Apertura y después me fui.
Si te hubieras quedado, cortabas ahí el...
Claro, era seguro.
Cortabas el seguro. Quinquenio.
Salíamos campeones o aquel partido que tenía que ganar
si fueras Carrasco, si hubieras estado ahí en el lugar de
penal,
Carrasco,
penal y expulsión los dos minutos.
No, bien, ¿qué hubieras hecho ahí entonces en el lugar de Carrasco?
Un penal y le hubiera discutido el juez hasta que me echara.
ojo que Carrasco, no digas nada de Carrasco que agarra.
No, yo no digo nada acá.
En la vuelta está complicado, se peleó con Chilaver. ¿Te enteraste?
No, yo tengo muy buena relación con Juan y aparte cada uno
es un personaje, ¿no?
Yo lo estoy diciendo acá porque no estuve en ese partido, ¿sí? Hay que ver en ese partido realmente cómo hubieras actuado, pero bueno.
¿Cómo lo definís a Carrasco?
Y bueno, como un técnico innovador que busca principalmente... su fuerte es buscar el arco rival principalmente, ¿no?
Es un poco contrapuesto, ¿no? A tu estilo, que es un poco más con un equilibrio.
No, ¿sabes lo que pasa? Yo en Nacional todo el mundo me está catalogando como que soy un técnico defensivo. Yo soy un técnico pragmático.
Equilibrado.
Soy pragmático. Mirá que si por ejemplo vengo con un Nacional campeón, clasificado para la Libertadores, para la Sudamericana, con un buen plantel que ya viene funcionando, y sé que tengo los jugadores para ir al ataque y dominar los partidos con posesión de pelota, lo hago porque me gusta, a todo el mundo le gusta. Pero cuando yo en mi época agarré, bueno, cuando vine, venía de una debacle, porque venía de un mal campeonato, de un 5-0, con un plantel donde tuvimos que subir muchos juveniles, darles esa oportunidad y creíamos que lo mejor era eso, ¿no? Venía con problemas defensivos, Nacional, tratamos de primero que nada cuidar nuestro arco y después salir a atacar y bueno, nos dio resultado, ¿no? Nos metieron 7 goles nada más y metimos 34, así que tampoco no, fue que llegamos tan
poco. No, no, no. Ese campeonato hicieron 42 puntos.
Ese fue un tremendo campeonato y aparte de que también, justo con Peluso no, pero creo que el hincha nacional venía acostumbrado a ver siempre 4-3-3, ¿no? Al Nacional, algo bastante siempre más ofensivo, que a veces da resultado, a veces no. Y es tremendo también cómo a Nacional le cuesta muy poco recuperarse de los malos campeonatos, ¿no? Porque de repente uno juega más o menos mal, como decía, 5-0, un campeonato donde no le fue bien y enseguida remontó, cosa que de repente a Peñarol le cuesta más, ¿no? Que tiene...
Claro, desde ahí no ganó más, no perdió un clásico más.
Claro. Y eso de alguna forma también empezó ahí con vos recuperando a ese plantel, que lo agarraste golpeado a los que quedaron.
Sí, no, evidentemente que después de ese partido los jugadores estaban con el ánimo por el piso, pero bueno.
Vos entraste después de
5-0.
Enseguida después del partido, sí, de ese partido, ¿no?
Sí, sí, que nos tocó el trócoli.
Él era el técnico, vos eras técnico de tercera, te ascendieron, claro, para ese partido.
Sí, sí,
ibas a hacer tres partidos nomás.
Yo iba a hacer tres partidos y volví a tercera. Y Nacional estaba fuera de la Libertadores en ese momento. Y bueno, con pocas posibilidades. Y ganamos los tres partidos, porque tocaba Cerro en el Trócoli, ganamos 3-1, tocaba Miramar, creo que ganamos 4-0. Y tocaba Fénix, que también un equipo que venía bien, y le ganamos 4-1, me parece. Es decir, sí, metimos, sí, más, sí, goles.
Tremendo.
En tres partidos, y bueno, y ahí, por suerte, me brindaron la confianza.
Sí, y bueno, creo que a Pablo Montero no le pasó algo parecido, que dirigió tres partidos, ganó,
sí,
creo,
sí,
que
los, sí,
tres,
sí,
y después.
No, pero él siguió más partidos. Pablo Montero, sí, ganó, ganó y volvió a tercera. Porque a vos te habían dicho tres partidos y volvías a tercera, ¿era,
sí,
eso?
Sí,
eso.
Pero tenías ahí una esperanza, dijiste, pa, si mete unos buenos partidos. Sí.
No, uno la esperanza siempre la tiene de hacer un buen, no, porque también es cierto que si yo, técnico de tercera, si bien yo ya tenía casi 6 años trabajando en el club, así que tenía la experiencia, sí, y ya había dirigido equipo de primera, era difícil que me dieran la oportunidad de decir, bueno, sacamos de tercera y lo ponemos en primera, si no pasaba algo de emergencia donde yo tuviera que suplir a alguien y poder demostrar que realmente podía, ¿no? Pero bueno, lo tomé así. También si me iba mal, no dirigía nunca más.
No, pero ¿cómo fue esa primera charla y después de ese partido que golpeó mucho en los jugadores nacionales? ¿Qué intentaste transmitirle?
Principalmente tranquilidad. Decirle que yo primero no venía a salvar a nadie, que los que se iban a salvar eran ellos, porque tenían la fuerza interior, que después lo demostraron, ¿no? Después de ahí, ya te digo, no perdieron un clásico más. Y que bueno, que en el fútbol ya sabemos cómo es. Cuando perdés, todo el mundo te dice que sos horrible, y cuando ganás, todo el mundo te dice que sos un fenómeno. Entonces, que ellos mismos tenían que ser sus propios jueces. Y saber que nunca vas a ser un fenómeno ni nunca vas a ser tan desastroso, sí, como siempre, poner una balanza y ya te digo, ser criterioso y decir, bueno, estuve bien, estuve mal, pude hacer, claro, algo más, no pude hacer nada, se dio la circunstancia. Y bueno, de ahí ya te digo, fue fantástico, porque después tuvimos la posibilidad de traer jugadores y subir jugadores que hoy son la base de Nacional actual, ¿no?
Sí, Pereiro, ¿no?
Bueno, Pereiro, que se vendió, de pena, que se vendió...
Carballo,
No, Carballo era muy chico.
Barcia.
Todavía. Barcia, Espino, trajimos a Polenta, trajimos a Porras, trajimos a Fuchile, a Sebastián Fernández, son todos.
Javier Machado te agradece por haber traído al Pacha Espino, porque es
fan. Yo soy fanático. Fanático total del Pacha Espino.
No, el Pacha es algo increíble.
Yo no le veo pinta. O sea, yo lo veo y no lo elijo para un fútbol 5. No parece un jugador.
Mira, ve poco. Es medio asmático. Un día en el clásico de tercera. Creo que fue. No sé si no fue el clásico que después perdió la primera. Íbamos ganando ya, ¿no? Creo que 3-0 o 2-0. Y me dice, ¡puedo más! ¡No puedo más! ¡Estoy muerto! Y de repente le digo, ¡Pacha, la pelota! y la corrió. Se mandó un pique como de 90 metros porque encima fue eludiendo, trancó con el golero de ella, rebotó para el costado, lo eludió, hizo el gol. Y me acababa de decir que estaba muerto, pero tiene un corazón tremendo.
¿Cuál es el secreto de esos jugadores? Porque Pacha Espino es un jugador que rinde, que es titular nacional, pero uno no lo ve con o sea, con una destreza con la pelota.
Lo está matando al Pacha
Espino. No, al revés, estoy diciendo que es un jugador que no es vistoso, pero que te sirve mucho para cerrar el sector.
Lo que pasa que
y que no vea,
porque la gente está confundida con ser vistoso con ser buen jugador, ¿no? Yo, el fútbol vistoso, si obtenés los resultados es muy lindo, pero si no los obtenés, a mí dame el al que Pacha no es vistoso. Y que cumple con su función.
Y lo viste crecer, ahora lo has visto
sí,
crecer un montón.
Sí, lo he visto,
¿no?
Crecer, sí. En ataque principalmente lo he visto crecer.
Tenía un problema ahí con los centros, ¿no? Que llegaba y...
Bueno, pero ha metido ahora un...
No, pero él lo dice, que tiene que mejorar.
Sí.
No, pero
sí.
Con la velocidad que tiene, si llega a tirar en los centros, ya está en Europa. O sea, tiene que tener algo.
Si tuviera el pie de Carlito de Pena,
Sí, claro. De Pena metía buenos centros, ¿no?
Sí.
Tremendo. Ahora estaba ahí en la vuelta.
Sí, había quedado libre. Libre no, había jugado a préstamo y ¿seguís en contacto con ellos?
Mirá, Gastón Pereiro, por ejemplo, cuando nosotros fuimos a hacer la pretemporada con el equipo de Arabia, lo fuimos a hacer a Holanda. Y estábamos justo ahí al lado de Eindhoven. Lo llamamos y venía todos los días al hotel. Todos los días. Y ahora me llamó para mi cumpleaños. Con Carlos 2x3 también nos mensajeamos. Son todos chicos. Bueno, a Gastón lo que pasa es como si fuera un hijo mío, porque lo tuve en la séptima, lo tuve en la sexta, lo tuve en la tercera y después en primera, ¿no? A Carlos, algunos partidos en tercera cuando él bajaba o algo. Y después en primera.
Si fueras hoy técnico de la selección, ¿lo citarías a Pereiro con el presente que tiene?
Ah, mirá, lo que pasa es que yo no estoy empapado como está el maestro Tabárez, con el tema del nivel que tienen todos los jugadores uruguayos que están en el exterior.
Y de lo que él precisa.
Claro, y de lo que él precisa. Pero evidentemente que tiene unas cualidades tremendas, ¿no? Que bueno, podría dar una buena mano.
No, va a estar. El joven tiene 22 años, pero va a estar.
Sí, va a estar.
Probablemente. ¿Y cuál fue para vos el mejor jugador que dirigiste?
Que dirigí. Lo que pasa es que, yo qué sé, cada uno tiene sus cosas, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando del Pacha Espino.
Decime que fue el Pacha Espino, por favor.
Igual yo creo que esa es la respuesta.
El corazón más grande que el Pacha Espino no tiene nadie. Ahora, vos tenés un jugador como el Mama Arismendi que te juega de zaguero, te juega de volante, te gana en el área rival, te gana en el área tuya, te soluciona pila de problemas. Tenés un jugador como el Chino Recoba.
Poniendo un poco la balanza.
Claro, son diferentes cosas, ¿no? El Chino te gana un partido él solo, te puede ganar, ¿no? Porque
vos estabas en el clásico, era vos el técnico. ¿Cómo fue eso? Yo soy defensor, no me interesa ninguno de los dos.
Pero en
el momento en que le vi ese gol dije, este tipo está tocado.
Mirá,
yo estaba en Ámsterdam, quiero decir.
En las prácticas siempre se quedó, podemos patear tiro libre, sí. Y el Chino agarraba la primera pelota, partía la barrera. La segunda pelota ya pasaba cerquita. La tercera era gol. Ya después que le agarraba el timing a la pelota, el viento, esto, y era gol, y gol, y gol, y gol después. Y en el clásico ese tuvo tres tiros libres.
Claro, es verdad.
Uno pegó en la barrera, el otro pasó cerca, y lo cuando agarró venir. El tercero, digo, ay, se viene. Sí. Y bueno, increíble, ¿no?
Yo estaba en Ámsterdam y cuando puse la pelota, ya todos, te puedo decir que todos sabíamos que esa pelota iba atrás.
No hay hincha Peñarol que no te diga que no sufrió cuando vio poner la pelota a Recoba.
Sí. No, sufrí un poco más con la mano esa, que el gol con la mano y eso, sufrí un poquito más.
La tiene.
Pero
recuerda.
Porque bueno, claro, en
pero
ese momento.
Pero fueron cuatro clásicos que clavó Peñarol o tres. Que lo dio vuelta a Peñarol, que lo vuelta a Nacional con los goles de Recoba.
Sí, hubo uno de tiro libre también.
Hubo uno de penal también.
Hubo uno del Colo Gunino que hizo una mano impresionante en el área, en ahora. Claro. Una que corría de Gonzalo Bueno. Unino mete una mano increíble, como que de golero. Sí, lo de vuelta. Bueno, entonces se puede decir que es el Chino Recoba el mejor jugador que dirigiste o el que más te dio satisfacciones.
Ah, no, la verdad que satisfacciones me dieron todo, porque cada
dirigiste
uno.
Dirigiste a Afonso también.
Aportó, sí, dirigí a Afonso.
¿A quién tenías en Arabia?
Y era el goleador.
¿Era el goleador?
Era el goleador del equipo, y gracias a Afonso llegamos a la semifinal de con el Al-Shabaab, un equipo de media tabla. Ganábamos 1-0, pero ganábamos, y él nos peleaba. Mirá que,
¿A quién más tenías ahí?
Mirá que a Afonso, varios partidos que Peñarol perdió, sacaron a Afonso y se quedaron sin primera línea de contención.
Para mí, eso, en serio, para mí son los mejores cabeceadores que tiene. ¿En serio?
Bueno, tenía a Almama y tenía a Afonso. Y después tenía un brasilero, Rafinha, que no el que jugaba en el Barça. Otro que ahora igual está jugando, no me acuerdo en qué equipo de Brasil. Y después teníamos. Eran solo tres. Extranjeros.
Y el resto todo de la vuelta ahí.
Y el resto eran árabes, o podías tener uno, vendría a ser de los países árabes, y teníamos uno de Kuwait, que jugaba bien, pero se lastimó la rodilla.
¿Y cómo me imagino ahí todo el clima, las tribunas, todo eso nada que ver, ¿no?
No. Las mujeres no pueden ir a los estadios. El equipo que estaba yo, me acuerdo que yo tuve una charla con Jorge Fossati y me decía, el Al-Shabaab se llamaba. La hinchada entra todo en una combi, me decía. Porque eran poquitos, pero había
otros. Y están todos de turbante.
Claro, pero había otros equipos, por ejemplo, el Hilal, el Ahli, el Nazar, que son como Peñarol y Nacional.
Ahí van.
Meten 25, 30 mil personas.
Dicen que no son muy profesionales. No profesionales porque no se lo toman en serio, sino que no tienen. Por ejemplo, como el jugador uruguayo, que por ejemplo es comprometido con la causa, como que no lo toma muy, muy seriamente, por lo menos antes, o hace 5 años. Dijo el Bolillo en una nota que.
Lo que pasa que yo creo que bueno, ya te digo, nosotros venimos mamando fútbol desde que se creó el fútbol. Ellos corren con la desventaja de bueno, todos esos años que no lo practicaron de manera. Pero no, mirá que. Evidentemente que ellos lo primero que tienen que hacer es su religión.
Corta para rezar.
Claro, se corta para rezar, pero bueno, eso se maneja. Por ejemplo, en el Ramadán, que pasan muchas horas de ayuno, también tenés que medir un poco las cargas porque bueno, vienen con un ayuno muy grande, se practica de noche, bien de noche, por el calor, porque hay que darle tiempo a que coman y que digieran la comida. Pero no, de a poco se van. Realmente yo creo que una de las cosas que a ellos no le, es decir, que corren con desventaja, es que no hay jugadores árabes jugándose en otras ligas que después puedan venir a volcar su experiencia.
Claro.
Porque bueno, porque les pagan bien y por todo el tema cultural y eso, que se le hace mucho más difícil salir. Pero no, hay jugadores muy buenos. Mirá que hay jugadores que acá juegan en la selección de Uruguay. Bien. Sí.
Bueno.
Siguiendo por la misma línea, ¿no? ¿Cuál es el mejor jugador con el que compartiste cancha? ¿A favor o en contra?
Yo creo que.
En esa selección del 95 estaba.
Francesco.
No, pero dice cancha, no equipo, ¿no?
Bueno, sí, puede igual ser cualquiera de las dos cosas.
Y yo qué sé, por ejemplo, como compañero tenía un Francesco y un Rubén Sosa.
Tranqui.
Poyet, el Vasco Tolaza tenía. Varios jugadores realmente importantes. Y después,
el Manteca Martín.
El Manteca Martín, sí, un montón. El Polillita Silva, Rubén Pereira, un montón.
¿Jugaste 53 partidos en selección?
Sí. Un montón. Y después en contra, por ejemplo, me tocó jugar contra Bebeto, Romario, Kaká, Raí, un montón de jugadores que vos decías.
Aparte, como zaguero estaba lindo,
Roberto Carlos, Mijatovic, Zucker.
Y esa final es una de las mejores experiencias de tu vida, ¿no?
Sí. Ya, jugar una final con. Ya, vos cuando empezás a jugar al fútbol decís, pa, ojalá que llegue a primera. Una vez que llegaste a primera, bueno, ojalá que sea titular. Después, ojalá que sea campeón, saliste campeón. Ojalá que me vaya a un equipo grande. Ojalá que me llamen a la selección. Y todo eso se iba dando. Y bueno, después que estás en la selección, ojalá poder salir campeón.
En América, por lo menos.
Porque realmente, Mirá que el peso que soportan los jugadores uruguayos, porque lamentablemente somos tan poquitos y ganamos tanta cosa, siempre tenemos que estar ahí arriba.
Sí.
Y si llegás a una final, no la vayas a perder. Porque todos dicen, no, bárbaro, salimos segundo, pero sí. Pero
no, las saliste finales segundo, son
imparables. Y cuando salís campeón, hoy me recuerdan porque salí campeón de América. Es verdad, y pasaron tantos otros mejores jugadores que yo que no pudieron obtener ningún campeonato y no los recuerdan. Somos muy exitosos.
Pero aparte era muy muy particular esa Copa América, porque Uruguay de local nunca perdió la Copa América. Siempre que se jugó de local, Uruguay fue campeón de la Copa América. Y era con Brasil y el estadio estaba lleno. Sí, empezamos perdiendo.
Empezamos perdiendo, no, fue tremendo.
Y pateaste un penal. Yo no lo pateo, pero ni en pedo. No, digo que estoy lesionado. ¿Cómo? Aparte, bueno, era patear penales.
No era, pero lo veníamos practicando y bueno, yo había pateado, creo que alguna definición con Bellavista Racing para ver quién iba a la Libertadores, había pateado, pero después no tenía más. Pero bueno, me dio la confianza al pichón y bueno, ya sabía que iba fuerte y al medio.
Decían las malas lenguas que bueno, que cuando te vieron yendo a donde estaba la pelota, medio estadio se dio vuelta.
Las malas y las buenas.
Las malas y las buenas.
Claro. Todas las lenguas decían, no.
¿Y un compañero no te dijo algo?
No.
O con las caras, capaz.
Un compañero me dijo, porque ahora soy gordito. Antes era flaco. Me dijo, flaco, qué huevo que tenés, me dice.
No, pero yo no ni a padre. Acá sentado, pero ¿sabes lo que es en medio del Estadio Centenario?
Sí, es otra cosa. Nos llega un mensaje, dice, qué grande Alvarito, Don Gutiérrez. Padre debe estar orgulloso, un hijo exitoso como técnico, el otro, la mejor casa electrodoméstico de Montevideo.
No, nada que ver.
No son nada de Carlos Gutiérrez.
No, ojalá.
Por eso que no es hincha Peñarol, está contra Carlos Gutiérrez.
Salud, todavía recuerdo que el tercer penal contra Brasil, un fenómeno, dice Josema de Capurro.
¿No será que es por eso que le rompen la vidriera?
Debe ser por eso, piensan.
Bueno, no es pariente mío.
Carlos Gutiérrez. Bueno, vamos a ir a una tanda, que tenemos que ir a una tanda ahora, y después vamos a hacer algo un poquito más.
Chicharachero,
como le gusta decir a los. Tenemos un juego que hacemos acá que siempre ya es un clásico de los jueves deportivos, por el que han pasado ya muchos jugadores y técnicos, pero hoy le toca a Álvaro Gutiérrez competir contra Jacobo en la trivia y alguna sorpresita más. Ya volvemos. Faltan 17 minutos para las 5 de la tarde. Seguimos con Álvaro Gutiérrez acá, pasando un lindo rato, conversando un poco de fútbol, que tanto nos gusta a los uruguayos, en especial a Guillermo López, que es hincha de Defensor y no le gusta ni Peñarol ni Nacional, los odia, los detesta, nos contó en la pausa. Javier Machado, que es simpatizante de Nacional, y quien les habla, que es simpatizante de Peñarol. Blanqueamos en este impreciso instante.
Igual la palabra simpatizante.
Y Lucía Betancourt, perdón, que la estoy.
Es que está con el club.
Se me excluyó que es hincha.
No,
de
Peñarol.
Es como te diga que soy de Rocha Fútbol Club.
Cuando salió campeón, no te subiste al carro.
A la vaca me subí. A la vaca aquella del 2005. ¿Cómo no? Y Javier Machado también.
Y yo no me pude subir a la vaca porque estaba enfermo, pero igual lo disfruté.
Porque había aftos.
Bueno, estábamos hablando un poco. Ahora vamos a hablar un poco de otra de las pasiones de Álvaro Gutiérrez, que tiene que ver con la música. ¿Cómo fue eso también? ¿Cómo se te despertó eso de la guitarra y cantar?
Bueno, mi madre es profesora de piano.
Vaya.
Mi madre es profesora de piano, pero bueno, tuvo un accidente cuando era joven y dejó de tocar, entonces en casa no había piano. Pero mi hermano, un día, no sé, le apareció una guitarra, es el Chordi, en casa, Made in Uruguay, y mi hermano empezó a aprender guitarra con un profesor que quedaba justo cerquita de casa, y bueno, yo lo miraba y le pedía que me enseñara, y más o menos me enseñó, y bueno, está ahí, fuimos agarrando un poquito y probando, y pim pum pa, y después cuando tuve posibilidades, fui a estudiar yo guitarra, Y bueno, está. Y ahora con internet es mucho más fácil, ¿no? Decir, a ver cómo se toca esta, sí. Va, pinta, ya está.
Pero profundizate más de grande.
Claro, sí, sí. En España tomé clases que tenía bastante tiempo con un profe muy bueno. Acá tomé clase con el Pájaro Bogara también. Este, con Pablo Traverso de blues, porque me gusta mucho.
Ahí va ese tío, ¿te gusta el blues, rock and roll, más claro, clásico, todo eso?
Sí, 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 me gusta eso. Y después. Este, algo un poco más alternativo, este, como U2, va, que ahora ya no está alternativo U2, ¿no? Pero, sí. Pero en su época sí, Police, este.
De Police, bueno, de Police, este, para bailarla ahí en.
¿La llevabas a la concentración la guitarra?
Sí, la llevaba, pero no tocaba delante de los compañeros porque eran otros estilos musicales.
Pero que algún jugador me tocaba, capaz el rock te pedía,
el Pacha Espino. El Pacha Espino te pedía.
Por ejemplo, el Uruguay, ahí no, que Nacional no. Este, pero cuando estaba en Uruguay, por ejemplo, que teníamos las concentraciones largas en la Copa América, por ejemplo, el Pepe Herrera, este, era de los que escuchaba un poquito más, el Gallego Ferro, Ever Moas, éramos más o menos los cuatro que estábamos un poquito mejor.
Voy a poner este ticket de estacionamiento porque me va a llevar el auto. Si no...
Ponga mientras Álvaro Gutiérrez pone el ticket de estacionamiento. Ya se viene, vamos a presentar a Jacobo. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, Francosita?
Todo bien, saludamos, le presento a Álvaro Gutiérrez.
¿Cómo le va? Yo tengo una anécdota muy interesante y muy cortita que él se debe acordar con él, porque es tremendo. En la playa de La Paloma, él iba pasando por la camioneta, yo le grito y le digo, Álvaro, vamos arriba a Nacional, y él me saluda.
Te tenés que acordar.
Te tenés que acordar.
No todos los días te gritan Álvaro, vamos Nacional y vos estás arriba del auto y
Me acuerdo.
Sí, y después lo que le gritaste después.
Sí, eso no lo puedo decir al aire.
Bien. ¿Le vas a tirar tu historial encima?
Mi historial. Pellejero, el Japo, Rodríguez, Scotty, Tulain, todos esos son muertos por Jacobo.
Todos esos le ganó y hubo gente que le ganó a usted también.
Sí, pero son la minoría.
Que le ganó. Sarachi le ganó.
Contreras.
¿Y de qué va a ser la trivia?
Es una trivia, se llama trivia Messi porque va para un lado y termina yendo para otro.
Sí. ¿Ah, sí? Ay,
sí. Requiebra la cadera como te aborda cuando te va enganchado.
Bien, vamos a hacerla rapidita si nos da el tiempo de
es de todo un poco. En Argentina un joven quiso hacer un asado y quemó 6 hectáreas. ¿Quiénes tuvieron la idea de llamarse The Beatles? Opción A, Stuart y John, Ringo y John o Ringo y Stuart.
Ringo y John.
¿Seguro?
Sí.
La respuesta es incorrecta.
No.
Stuart y John.
Stuart y John.
Stuart y John.
Los Beatles, que recordemos que es una de las bandas o la banda favorita de Álvaro Gutiérrez.
Sí, claro, ahora les toco alguna.
Que no llegó, claro, a ese dato preciso, porque bueno, cuando uno está fanatizado no se preocupa de esas cosas.
Señor Jacobo,
dígame.
La semana pasada se empezó a vender marihuana en la farmacia.
Sí, probé.
¿Cuánto duró la Guerra de los 100 años?
Entre
90 y 100, entre 100 y 110, entre 110 y 120.
Entre 100 y 110.
¿Seguro?
Sí.
La respuesta es incorrecta.
Ah,
incorrecta. Venimos entre 110 y 120 exactamente.
Yo sabía que había durado un poquito más. Pero no sabía cuánto.
Bueno, pero para eso ponele los 115 si querés redondear en un número.
Sigue en 0 a 0. Muy bien.
Vamos con Álvaro Gutiérrez. Dijeron que para el fin de semana seguía subiendo la temperatura. ¿En qué ciudad vive el pelado Cordera?
En La Paloma.
¡Correcto! Bravo. Esa no se la podía hacer a usted.
Bueno, podía ser La Pedrera, que está ahí, ha vivido en La Pedrera.
Señor Jacobo,
sí.
Sabiendo que el acto sexual del mono dura 3 segundos.
¿De qué mono? ¿El mono
del Pereira? Mono,
ah, del animal.
Hablando de animales, ¿por qué le dicen cementerio de los elefantes al estadio de Colón?
¿Y por qué es donde le ganan siempre a los grandes?
¿No crees opciones?
Bueno, dígame las opciones.
Porque allí, antiguamente, antes de hacer el estadio, murió un elefante. ¿Porque el estadio en el cementerio y de arriba tiene forma de elefante? ¿O porque los equipos grandes pierden ahí?
Porque los equipos grandes...
Es verdad, es correcto. Yo quería marearlo para que gane el invitado. Siempre están 1-1 y la pregunta viene... la tercera es un bonus para desempatar, donde tienen que golpear la mesa y el primero que la responda...
Suave.
Suave. No vale la del loco Contreras, que golpeó la mesa y se quedó pensando media hora. O sea, tenés que tener la respuesta.
Perfecto.
Y es rápida y contundente porque tenemos poco tiempo. De los días de la semana de lunes a domingo, ¿cuál es el más largo?
A ver.
Miércoles.
¡Es correcto!
¿Puedo saber por qué?
Cuente el secreto.
Tiene más letras.
¡Exactamente! Tremendo. Por algo puso a Sebastián Fernández a Taborda y al Chino. Es un estratega.
Es un estratega.
Es un estratega.
Le dio tiempo tremendo. La verdad, le han ganado, Jacobo. ¿Qué está pasando últimamente?
Que ustedes están en contra mío. ¿Qué va a pasar?
El jueves pasado,
yo he hecho siempre por los invitados. Pero el jueves pasado...
El jueves pasado le gané al basquetbolista.
Batista, Esteban Batista, tremendo. Bueno,
¿a quién le ganó?
Le han ganado
la NBA.
Y como premio te vamos a dejar tocar una canción en este programa.
Bueno, ¿quién la canta?
La canta, no, yo, ¿de qué es la canción?
No,
pero, ¿vos cantás? ¿No canta?
No.
Cante.
La cantamos todos.
Claro, la pueden cantar ustedes.
Yo no sé mucho de.
Poné ahí, decí la letra y ponemos ahí.
¿Qué canciones?
Here comes the song.
Here comes the song.
¿Está transmitiendo? Vamos a transmitir en vivo. Dale, usted dele tranquila.
Poné la letra que la canto.
Vamos a buscar.
¿Cómo dijiste llamada?
Here comes the song, que es una canción que utiliza una de las radios FM.
fechas en donde se presenta en el bar.
¿Dónde ahora va? Que no estamos entrenando, vamos a estar.
Pero es una buena changa.
Es una buena. Yo me reía porque nos empezaron a llegar mensajes que acá dice, Franco, por favor, te pido no te dediques al canto por el bien del programa. ¿Qué decir? Era Javier Machado el que estaba cantando al lado del micrófono.
Ensuciate, te está ensuciando.
Sabemos
que tenés una buena.
El mensaje venía para él.
Yo como realmente, como no me sabía la letra de ninguna de las canciones, te tiraba la
de Kiwi Melón. Yo de ponerte a tocar, sí.
Sí, sí, hago como ahora. Tremendo. Bueno, Josema de Capurro también nos volvió a escribir. Dice, ¿para cuándo la banda de Álvaro Gutiérrez, el Mono Burgos y Daniel Osvaldo? Puro rock, dice Daniel Osvaldo, porque canta en una banda de rock.
Y también. El Mono Burgos también es baterista.
Sí, el Mono Burgos fue de los que yo recuerdo así, de los primeros que salió al escenario a tocar con banda.
La verdad, tremendo. Y está bueno, yo creo que podrías hacer alguna charla técnica, por ejemplo, con la guitarra, ¿no? Con una payada.
Una payada técnica.
Vamos a jugar por la punta.
A los jugadores, claro, ¿no? Puede ser un buen recurso el de la guitarra. ¿Y te cruzaste con algún jugador así medio guitarrero también que te acompañó?
Gorga toca.
Gorga, sí, mirá.
Anda Gorga.
Estaba en Gimnasia La Plata y ahora volvió.
Y el Coco Ameli, que jugamos junto en el Rayo Vallecano, tocaba la guitarra eléctrica.
¿El de River, el argentino?
Sí.
Mirá.
Qué grande, vos. Bueno, y aparte debe haber otros que tocan otros instrumentos, no solo la guitarra, pero...
Sí, capaz. El tambor.
El tambor
lo toca todo el mundo, claro, ¿no? Pero sí, habría que investigar, yo no sé si no conozco.
Lo que habrá remado en esa adolescencia, jugador de fútbol, ojos claros, tocando la guitarra,
alto.
Le debe haber costado pila.
Le debe haber costado. ¿Cómo es tu situación en
ese momento? No, estoy casado, estoy viviendo la segunda administración.
La primera
ya no va más.
El segundo periodo.
Terminó el primer tiempo y empieza otro.
Tengo dos hijos de mi primer matrimonio y ahora ya hace como 12 años que estoy junto.
Ahí va.
Pues ya estoy casado, en segundas nupcias, y tengo una hijita.
Qué grande.
Sí, sí.
Y
mi mujer canta también.
También.
Ahí, pero arranca para ahí también.
¿Eh?
Arranca para ahí, vos tocás, ella canta.
Está bueno porque llegamos a casa 2x3 y cuando estamos medio así bajoñados tocamos alguna canción y estamos bárbaros.
¿Se fueron, no? ¿Para Arabia?
No, fue a visitarme, sí, pero se vino.
Es complicado, ¿no? Porque llevar todo.
Sí, aparte no te dan la visa sino más.
Y cómo viven las mujeres allá también, ¿no?
Sí, claro.
Complicadísimo eso. La verdad hay que tener un aguante más allá de uno dice La Plata, todo lo que sea, pero hay que tener un aguante para sacrificar un montón de cosas,
sí,
para
por
irse.
Por eso. Y cuando tenés hijos chicos, ¿viste? Llevarlos a un lugar donde es totalmente diferente es complicado. Por eso
¿Juega al fútbol tu hijo, no?
Los dos. Uno ahora se ganó una beca, está estudiando en una universidad de Estados Unidos, Rutgers, ahí en New Jersey. Y el otro estaba en Nacional, ahora va a ir a probar a otro equipo porque no estaba jugando mucho. Pero bueno, yo lo único que quiero es que estudien y que se diviertan y que lo que hagan, que se lo tomen con ganas.
Claro, que hagan lo que les gusta, ¿no?
Está
el típico cliché, ¿no? Que dices, sos técnico, ya fuiste jugador, todo, que tu hijo sea...
No. Yo lo único que digo es, vos vas a querer ser bombero, tomátelo en serio. Vas a querer ser jugador de fútbol, tomátelo en serio. No puedes salir, es decir, cumplir con las cosas para obtener el máximo. Porque después siempre vienen los arrepentimientos. Sí. Ay, si yo hubiera... ¿Sabes cuánto estoy? No, porque yo jugaba re bien al fútbol, pero a mí me gustaban las minas, a mí me gustaba esto. Y jodete.
O el típico, yo me rompí la rodilla y si no era un jugador bárbaro.
¿Qué te diga? Si no tuviste la actitud...
Ahora te iba a decir, ya son las 5 de la tarde y nos tenemos que ir, pero ahora esa selección del 95 en esos tiempos, digamos que eran un poquito más descontrolados que ahora, ¿no? Porque ahora está mucho para fotitos, cosas, pero ahí había guerra de verdad, ¿no? En los postpartidos.
¿Vos sabés que no? No, yo creo que es más el mito. Yo creo que ahora, con todo esto de las redes sociales y eso, la gente se cuida mucho más.
Claro.
Eso es serio. Y hay asesores de imagen y antes no.
Bueno, vos lo tuviste al Cachil Arias.
Claro.
Liga, ¿no?
En Liga, sí. Y bueno, está. Y eso también pasaba antes.
Claro, pasa que no había foto. No había celular.
Entonces, siempre hay un poco más, con más criterios que otro para hacer lo que tengan ganas de hacer.
Claro, hay que ser con responsabilidad, como siempre. Bueno, gran charla tuvimos el día de hoy, la verdad, con Álvaro Gutiérrez. Te agradecemos mucho haber venido por acá, haberte animado a cantar, a tocar sin problemas ninguno, cuando de repente no te lo esperabas. Los dos te esperábamos acá con la guitarra afinada. Así que realmente pasamos muy bien. Esperamos que hayas pasado bien también,
sí, bueno,
este momento con nosotros.